Buenos días, somos Nico y Fran, participantes del Espacio Joven de Silencio ni Tabú. Y les damos la bienvenida al lanzamiento 2024 del programa Ni Silencio ni Tabú, impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud y UNICEF.
Agradecemos la presencia de la Presidenta de la República en ejercicio, Beatriz Argimón, del Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satjian, del Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, del Director del INJU, Aparicio Sarabia, el presidente de INAU, Guillermo Fossati, y el representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides. También queremos saludar a nuestros compañeros, miembros del Espacio Joven, Génesis Cadenazo, Joaquín Almeida, Federico Cruz y Selena Scotti. Para iniciar la ronda de oradores, le damos la palabra al director del INJU, Aparicio Sarabia.
Bueno, muy buenas tardes. Presidenta en ejercicio, escribana Beatriz Argimón, demás autoridades, es un gusto enorme poder estar presentándoles la tercera edición de Ni Silencio Ni Tabú. Pero el gran secreto de este programa han sido los jóvenes, ha sido colocar a adolescentes y jóvenes en el centro de nuestra estrategia, así que los voy a dejar con esta mesa de lujo y estos presentadores de lujo para que le cuente ¿qué hacen en este espacio joven que transversaliza todas las acciones de la estrategia en materia de promoción y de prevención en salud mental y bienestar para adolescentes y jóvenes?
Bueno, buenos días para todos. Digo buenos días porque muchos no hemos almorzado. Presidenta en ejercicio, además autoridades. La verdad que es un gusto enorme poder estar aquí y contarles de este espacio. Mi nombre es Génesis Cadenazo, soy miembro del Espacio Joven. Vengo por el Grupo Asesor Adolescente del Ministerio de Salud Pública y les cuento un poquito el backstage y de qué se trata este espacio joven donde nos sentimos tan cómodos y parte. En primer lugar, contarles cómo surge. Esto surge en octubre de 2023, cuando, bueno, los chicos que estamos trabajando con UNICEF, con INAU, con el INJU y con el Ministerio de Salud Pública, algunos de nosotros somos llamados para integrar este espacio. Y bueno, por supuesto que muy gustosos, porque la salud mental es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, y más viendo las cifras que tenemos de, por ejemplo, suicidio adolescente, es algo que realmente necesitamos trabajar. Así que, ¿por qué surge este grupo? Porque en realidad hay un cambio de paradigma al que asistimos y que yo creo que es algo muy bueno, que es entender que las políticas públicas no pueden ser top-down, sobre todo en estos temas en particular, sino que lo que es el target, el grupo objetivo, tiene que participar. Y nosotros como jóvenes tenemos quizás esa visión más fresca o desde abajo, desde lo que somos ciudadanos de a pie, para poder ayudar al Estado y a los profesionales con nuestra visión. Bueno, ese es como un poquito el objetivo general, ¿no? Poder integrar y ser portavoces de los chicos que no tienen voz, pero también, ¿por qué no?, agentes de cambio en nuestra comunidad y catalizadores de ¿por qué no?, que otros chiclines se sumen y digan, bueno, nosotros también podemos participar. Porque a veces, como jóvenes, sentimos esto de, bueno, soy muy chico o mi voz no va a ser escuchada, y qué bueno saber que sí. Qué bueno saber que podemos estar acá sentados contándoles a ustedes que tienen una larguísima trayectoria como personas mayores y que ustedes puedan poner ese oído y escuchar. En cuanto a los objetivos más específicos, uno de ellos, y que es algo que nos preocupa un montonazo, es, bueno, nosotros como jóvenes, ¿cómo ayudamos a una persona que necesita ayuda? A un amigo, a un familiar, a alguien que... Bueno, ¿cómo lo detectamos también, no? ¿Qué señales dan esas personas? Entonces, en base a ese tema fue que comenzamos a trabajar con lo que se llama la primera ayuda psicológica. Y creo que es muy interesante porque nos ayuda también a desarrollar la empatía, la escucha activa. Es un mundo con una vorágine de cosas, todo pasa rapidísimo, estamos con nuestra tecnología, con los celulares, con los estudios, con el trabajo. Y qué bueno es tomarse un minuto y decir, pará, esta persona... necesita que la escuche, necesita que compartamos, poder darle una palabra de apoyo. Por supuesto que uno como joven, de todas maneras, tiene ese límite, ¿no? Uno no puede resolver la situación. Qué bueno sería poder tocar una varita mágica y solucionar las cosas. Pero sí podemos comunicarnos con un adulto, ir a un profesional, comunicarnos con un familiar, hablarle a ese amigo y decirle, sí, hay salida. Para cerrar y darle la posta a Fede, que está deseoso de contarles mucho de cómo estamos trabajando, decirles que me quedo con esperanza luego de este conversatorio, porque ver que está lleno me hace pensar que vamos a tener mucho trabajo interinstitucional y también mucho avance. Gracias.
Muy bien. Buen día para todos y todas. Soy Federico Cruz, integrante del Consejo Asesor y Consultivo de Propia y Now. Integro el Espacio Joven en representación de este espacio. Y yo quisiera comentarles un poco acerca de cómo es un poco la organización del Espacio Joven y mencionarles que en estos últimos encuentros como que paramos un poco y dijimos, bueno, a partir de ahora, ¿cómo nos vamos a organizar los jóvenes de este espacio? Y empezamos como a articular, dividirnos en sus grupos y pensar qué comisiones serían más pertinentes para abordar nosotros en nuestra calidad de joven. Y se nos ocurrieron tres comisiones. En realidad, como ustedes ya sabrán y muchos integran aquí presentes, la comisión interinstitucional, donde sabemos que se articula y se aporta de alguna forma a las políticas públicas que están creando tanto el MIDES como el Ministerio de Salud Pública, INAU, entre otras instituciones. Para esto es que creamos una delegación donde distintos jóvenes participan aportando desde nuestras vivencias propias, nuestras ideas, los objetivos, las cosas que hemos vivenciado, como ya mencioné, la participación directa de nosotros, el decir, bueno, está, a mí me pasó esto, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos buscar la forma de que se remediar esa situación o poder generar acciones desde nuestro lugar de jóvenes que habitamos este espacio, desde nuestras comunidades educativas, el poder pensar juntos entre los adultos y nosotros la mejor solución para algunos problemas, como sabemos que es la salud mental y que hace una responsabilidad de Estado, tanto para el INJU como para las demás instituciones que apoyan de alguna forma Ni Silencio Ni Tabú. Después, la comisión de comunicación, que en realidad lo que pensamos es qué comunicamos y cómo queremos comunicar a los jóvenes. Cómo queremos incidir de alguna forma en los mensajes que da el espacio, ya sea a través de un video para difundir la instancia que estamos aquí hoy, para difundir alguna campaña en la que estemos trabajando más adelante, o mismo en el pensar de los centros, que es la comisión que viene ahora, en el pensar en cómo han participado los jóvenes en la creación, en los aportes de los centros Ni Silencio Ni Tabú. En el pensar desde el color de la recepción hasta la sala que queremos tener para recreación, para hacer yoga, para sentarme a estudiar con mi compañero de facultad, para tener un espacio donde quiero jugar a la pelota después de clase o antes de entrar al trabajo. Sabemos que estos centros, la idea es que tengan amplia disponibilidad horaria, más o menos 12 horas, para que podamos, entre que me vuelvo a mi localidad, tengo un espacio donde pueda acudir y sentirme seguro, tener un aire acondicionado para estar calentito, tener una merienda, un espacio donde sentirme cómodo y que sea un espacio seguro para todos y todas, más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Y por último, más que nada, cerrando y pasando la posta a mis compañeros que van a anteceder ahora, comentarles que es un espacio en el cual sentimos que en realidad nuestros derechos son garantizados, que promovemos el derecho a la participación, así como los demás derechos, y que de verdad nos sentimos cómodos y sentimos que hay adultos atrás que nos acompañan, que nos apoyan, que nuestras ideas locas muchas veces intentamos bajarlas a tierra entre todos y todas y pensar qué es lo mejor para este espacio. Muchas gracias.
Bueno, buen día. Mi nombre es Joaquín Almeida, soy también parte de lo que es la Mesa Joven. Y en primer lugar, queremos primero hablar de por qué es importante la participación juvenil en esta ideación de políticas públicas y sobre todo Ni Silencio Ni Tabú, que es la que nos compete hoy. Queremos destacar que en realidad la participación es un derecho que todos los niños, niñas y adolescentes tenemos y que todos los jóvenes tenemos y que busca que tengamos una posición y un lugar dentro de los espacios de debate que se dan acerca de problemáticas sociales y de temas que a nosotros como jóvenes nos importen y que busca que nos posicionemos de una determinada manera. Esto no solo en el ámbito de las políticas públicas, sino también en el doméstico, en el académico, bueno, y en el político también, ¿por qué no? Sin embargo, lo que vemos como jóvenes es que este derecho muchas veces es vulnerado, es pisoteado, no es tenido en cuenta, incluso silenciado. Siendo miles los ejemplos que podemos identificar en donde por no consultar, por no tener una consultoría joven, se han llegado a resultados que no han sido fructíferos para lo que son nuestras inquietudes y lo que pedimos y lo que no pedimos y lo que queremos y lo que no. Por lo que al presentarse espacios como este, que donde tenemos un lugar, una voz, un voto, donde podemos posicionarnos de determinada manera, se abre una perspectiva en donde podemos ejercer nuestro derecho, donde podemos gozar de él y donde podemos hacer, donde podemos apropiarlo, llevándolo de bandera, donde podemos decir, bueno, acá sé que en este lugar puedo participar y puedo ejercer la incidencia, puedo incidir y puedo demostrar que me interesan, que nos interesan como jóvenes las problemáticas sociales que en realidad discutimos entre todos, pero que en realidad, al final de cuentas, son los adultos los que llevan a cabo. Y bueno, un poco la idea de la participación va de la mano con la incidencia, con el incidir en estas políticas, y habla un poco de que como jóvenes, como adolescentes y las niñeces, hagamos uso de estos espacios que nos confieren, aunque sean pocos, aunque hagamos uso, demuestra que en realidad hay una juventud que quiere participar, que quiere posicionarse, que quiere mostrar sus ideas y sus parámetros, sus disposiciones. Entonces demuestra que en realidad los jóvenes de este lado queremos hacer cosas y queremos tener incidencia en estas problemáticas. Por lo que un poco la importancia de la incidencia va por ese lado de querer participar, de tener que participar en ejercicio de nuestro derecho.
Buenos días, mi nombre es Elena Scotti, también integrante de este espacio joven. Y quería no dejar pasar lo que decía Joaquín sobre la incidencia y cómo que hoy estemos acá y que ustedes nos estén escuchando es fruto de esta incidencia que hemos tenido las juventudes en las políticas públicas. Pero también no desconocer cómo podemos ser parte del proceso de la gestación de una política pública. Acá les estamos compartiendo la interna, todo lo que está haciendo esta estrategia de Ni Silencio Ni Tabú. Y eso es porque estamos participando y estamos incidiendo, ¿a través de qué? De la toma de decisiones. Estamos decidiendo. Entonces, por eso le podemos compartir con tanta naturalidad, tal vez, todos estos procesos que hemos venido gestando. Es importante poder resaltar cómo estamos desde el principio acá y por eso hoy se los podemos presentar. También comentarles que esto es una construcción activa de nuestro futuro, que no estamos esperando a mañana para accionar, sino que estamos accionando hoy por nuestro mañana, pero por nuestro ahora también. Entonces, muchas veces en todo lo que se dice de las juventudes más adelante, las juventudes queremos y estamos accionando hoy, que no es menor tampoco. También comentar que, para ser parte de esto nos formamos, nos capacitamos, nos capacitan, aprendemos y devolvemos. Y en ese proceso es que también se va construyendo todo esto. Entonces, a través de una construcción colectiva, a través de un compromiso que ya tenemos pero que seguimos asumiendo para seguir esta tarea, es que lo queremos llevar. Este espacio queremos que sea uno de tantos ejemplos de participación e incidencia juvenil. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y previo a dar cierre a esta mesa de presentación, vamos a pasar a mostrar un video sobre lo que es el espacio joven.
Somos un grupo de jóvenes que vinimos desde diferentes partes del país para seguir trabajando en la estrategia nacional Ni Silencio Ni Tabú. Hablemos de salud mental.
La participación de adolescentes y jóvenes ha incidido en cada uno de los hitos que hemos venido marcando en conjunto con UNICEF para la elaboración de esta estrategia.
A partir del 2022 empezamos como a visualizar la potencia que tiene incorporar la mirada de los adolescentes y de los jóvenes, y por eso están hoy acá.
Ni Silencio Ni Tabú apunta al bienestar psicosocial en adolescentes y la población joven en Uruguay a través de la movilización, actividades de promoción y la atención.
Estuvimos hablando de la primera ayuda psicológica, cómo observamos, escuchamos y actuamos para poder ayudar a la gente.
No todo el mundo manifiesta de la misma manera, no todo el mundo se muestra alegre de la misma manera, no todo el mundo se muestra triste de la misma manera.
Por eso es bien importante observar qué es lo que le pasa a la otra persona.
Te voy a prestar atención, te voy a escuchar como con todo mi cuerpo, digamos, también.
Y no hacerlo desde el poder, hacerlo desde el amor. Creo que los jóvenes somos el futuro del país y el presente también. Entonces está bueno que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, poder compartirlo también a los adultos y tener ese intercambio de cómo podemos ayudar a tener una buena salud mental.
Que los adolescentes tengamos el momento y la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones, que no estamos solos y de que nos están escuchando.
Bueno, agradecerles a todos y a todas. Hay un montón de cosas que la idea es poder seguir definiendo con ustedes.
Bien, bueno, así que gracias, Silvina.
Cerrando la presentación del Espacio Joven, agradecemos la participación de Selena, Joaquín, Federico y Génesis de Espacio Joven. Le agradecemos especialmente su participación en el día de hoy, porque para INJU es clave la incidencia, la participación activa y las voces de las personas jóvenes en todas las instancias de las acciones política pública dirigida a adolescentes y jóvenes.
A continuación vamos a dar paso a la mesa de autoridades. Invitamos a que pasen a Alejandro Sierra, Ministro de Desarrollo Social, José Luis Zadjian, Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Guillermo Fossati, Presidente de INAU, y Virginia Cáceres Batalla, Presidenta de ANEP, junto con Francisco Benavides, representante de UNICEF. Le damos paso al Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra.
Muy buenos días, tardes para todos. La verdad que es lindo ver esta sala llena. Cuando APA me planteaba que lo iba a hacer acá, confieso que no sabía si realmente la convocatoria iba a ser lo que es, pero realmente esto pone el tema en un lugar no ya solo de derechos, como bien dijeron los jóvenes que nos antecedieron, sino también de responsabilidad. Primero que nada, antes de empezar, quiero agradecerle la presencia a la presidenta en ejercicio, la escribana Beatriz Argimón, a las demás autoridades, ministros, subsecretarios, legisladores. Es un gusto y también realza mucho. Le da mucha relevancia al tema su presencia aquí hoy, obviamente. Agradezco también a los actores institucionales que son parte del programa, como el Ministerio de Salud Pública, la ANEP, el INAU, ACE, el INISA, el MEC, CEIBAL, la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional de Deportes, los gobiernos departamentales y a GESIC. La participación de los gobiernos departamentales, yo lo decía hace unos días en otra presentación, es y será fundamental, pues ellos son los actores en el territorio que mejor conocen no solo la realidad local, sino además a los jóvenes y quienes mayor poder de convocatoria tienen para reunir a los jóvenes en las distintas actividades, por lo menos las que hemos hecho desde INJU. Esa ha sido la constante en cada departamento. Celebrar que este programa es una realidad y ahí vuelvo a lo que decía anteriormente con respecto a que quienes integraron la mesa antes que nosotros, que no estamos tan lejos generacionalmente quizá, los que no llegamos a los 40 todavía no nos consideramos tan lejos, no quiero dejar afuera a otros. En el INJU ya no estoy, sin duda. Pero que además de ser un derecho a la participación y que la han ejercido de manera ejemplar, es además una gran responsabilidad, porque hoy están, ustedes fueron protagonistas de la creación de un programa que nada más y nada menos va a incidir en la salud mental de un montón de compatriotas, de un montón de personas que viven en nuestro territorio. Y nosotros estamos aquí hoy, pasaremos seguramente, vendrán otros, pero ustedes quizás sigan, ustedes van a ser jóvenes por un buen tiempo más, así que va a ser también responsabilidad de ustedes impulsar esto, seguir poniéndolo en agenda, y lograr que esto también sea un éxito depende de ustedes. La salud mental ha sido una prioridad para este gobierno, se ha demostrado con los recursos, se ha demostrado con el impulso que se le ha puesto desde las distintas autoridades, se ha demostrado desde el Parlamento y queda demostrado hoy acá, en esta sala. Quiero agradecer y resaltar el acuerdo firmado con UNICEF. Para nosotros son un actor clave realmente en lo que tiene que ver con políticas de infancia y juventud. Son un referente internacional y todo eso obviamente tiene mucho peso y ha tenido mucho peso en la conformación de este programa. Y es un programa sin duda innovador, además, ¿no? Que ha sido la característica y es algo que hemos tratado de hacer a lo largo de este gobierno. La creación de 7 centros, Ni Silencio Ni Tabú, que van a ser lugar de referencia para más de 35.000 jóvenes de todo el país, más investigación, más talleres y más capacitación a los adultos también, de parte seguramente de los jóvenes que entienden la realidad, que la tocan y la viven todos los días. Así que, sin más, agradezco a los equipos del Instituto Nacional de la Juventud que se han puesto al hombro esto, que lo han transformado en una prioridad para el Instituto y que realmente nos enorgullecen con su trabajo de día a día. Muchas gracias.
Cedemos la palabra a José Luis Sajian, su secretario de Salud Pública.
Gracias. Buenos días para todos, a la señora presidenta en ejercicio, a nuestra amiga Beatriz, a los ministros, subsecretarios, demás autoridades. La verdad que voy a hablar del punto de vista personal, del corazón. Para mí hoy es un día de mucha alegría. Fuimos partícipes o acompañamos el proceso de Ni Silencio Ni Tabú con Felipe, con Aparicio y con Federico y el resto del equipo del INJU desde la creación, desde hace algunos años. Cuando pasada la pandemia, ese episodio que nos tocó atravesar a todos, los temas de salud mental o los problemas de salud mental ya se veían que iba a ser una situación en aumento posterior a lo que fue el trauma o la situación que pasamos. Y a todo nivel, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, que no hace distinción de género, que no hace distinción de distintas situaciones sociales, geográficas, iba a estar inserto o está inserto y es transversal a todos. Y ahí nos propusimos trabajar de manera bien transversal, que suena muy lindo a veces en el Estado o a veces en el gobierno hablar de políticas transversales, de interinstitucionalidad, de un montón de palabras que hay que ponerle contenido. Y con Felipe y el resto del equipo surgió de parte del INJU el hablar de salud mental y que no sea un tema tabú. Ponerlo arriba de la mesa, discutirlo, hablar públicamente, que sean los protagonistas quienes lleven adelante las políticas públicas. Y la verdad que nos alegra que pasado el tiempo hoy se transforme Ni Silencio Ni Tabú en un programa. Fíjense que trasciende el tiempo. Empezó creo que en el 2021. Fíjense que tiene un presupuesto asegurado, porque gracias a la rendición de cuenta que se votó en el Parlamento, Ni Silencio Ni Tabú tiene un presupuesto asegurado para darle continuidad. Fíjense que llega a varios puntos del país y cada vez más va a ir avanzando a llegar a todos los rincones. Fíjense que participan varios organismos públicos. Lidera el INJU, pero apoyamos desde distintos aspectos. Y tiene el apoyo de un organismo internacional como la UNICEF. Ahora, díganme si todo esto no transforma Ni Silencio Ni Tabú en una verdadera política de Estado. A partir de hoy, Ni Silencio Ni Tabú se transforma en una política de Estado para el Uruguay. Y creo que eso da una perspectiva de futuro y de avance mucho, mucho mayor. Trabajamos en Ni Silencio Ni Tabú en un momento complejo. En el año 2022 Beatriz nos cita a presidencia acá al piso 11, también ejerciendo la presidencia, con la disponibilidad de querer ayudar ante la situación que estábamos viviendo en salud mental, especialmente en jóvenes, la disponibilidad de desde ese lugar poder trabajar. Y surgió una campaña de bien público que estuvo durante diciembre del 2022, de Ni Silencio Ni Tabú, en todos los medios, en todo el país, como una campaña de bien público que trajo resultados positivos. Durante el 2023, en un montón de acciones tomadas en conjunto, se logró quebrar la tendencia de suicidio en nuestro país, lo cual nos alegra. Nos obliga a seguir trabajando, porque no se ha superado nada, simplemente es una información, un dato que tomamos con responsabilidad y que nos obliga a seguir trabajando. Y creo que esos son los aspectos positivos que hoy tenemos que resaltar. Desde el Ministerio de Salud Pública, lo hemos dicho en incansables oportunidades, en cuestiones de salud mental tenemos la cinta de capitán, porque es un tema de salud pública. Ahora necesitamos que todos trabajemos en conjunto. No solo el INJU, los distintos ministerios, desde la educación, desde distintos aspectos, porque es un tema que está inserto en la sociedad. Y dentro del sistema de salud pasa que se realiza mucho puertas adentro de la institución, de las policlínicas, de los hospitales, de los centros de salud. Se hacen cosas fuera de la institución, sí, hacemos prevención de las direcciones departamentales de salud, la DIGECOR, un montón de organismos, hacemos prevención del ministerio. Pero necesitamos que la prevención sea más efectiva porque es lo más costo efectivo si lo tiremos de una mirada economicista. Pero es lo que más resulta en el bienestar de las personas, prevenir. No solo salud mental, sino otras cuestiones que afectan a la salud, como el resto de enfermedades, enfermedades crónicas y un montón de factores de riesgo. Pero en salud mental la prevención hace la diferencia. Yo quiero, para cerrar, y bueno, en este mensaje que queremos dar de alegría, de esperanza y de continuidad, hacerlo bajo dos aspectos que siempre mencionamos. El respeto hacia quienes están pasando una situación compleja, un momento que todos padecemos, que todos transitamos, como puede ser un momento de angustia, y la responsabilidad de nuestro lado, desde el lado de los distintos organismos, de seguir adelante. Yo lo escuché al presidente varias veces decir que desde los organismos tenemos la obligación de las necesidades que existen, escucharlas y trasladarlas en acciones. Bueno, Ni Silencio Ni Tabú es un buen ejemplo de una necesidad que está y una acción que estuvo, está y va a seguir adelante. Todos somos parte de la mejora, todos tenemos un poder de transformación. Y también resaltar el trabajo de ACE de la línea emocional, el 0800-0767. En todos los ámbitos que hablamos de salud mental hacemos referencia, porque es una línea gratuita de apoyo emocional, las 24 horas atendida por especialistas, que siempre tiene que estar al alcance de todo y en conocimiento de todo lo que necesitamos en algún momento. Gracias al INJU, gracias a los distintos organismos que forman parte de Ni Silencio Ni Tabú, a los jóvenes, muchas gracias por apoyar, por el trabajo y por ser parte y ser protagonistas de este cambio, e invitarlos a seguir trabajando para mejorar la salud de todos. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. A continuación tiene el uso de la palabra Guillermo Fossati, presidente de INAU.
Bueno, buen día a todos. Es bueno y es lindo ver una concurrencia tan masiva que de alguna manera está poniendo en evidencia la importancia del tema en la percepción y en el sentir de todos los que estamos presentes aquí, y puede inferirse entonces en la sociedad en su conjunto y merece ser abordado desde esa perspectiva. También pone en evidencia que se trata de un problema de carácter interinstitucional, intersectorial, multidisciplinario, y por lo tanto convergen allí los aportes diferenciados de distintos organismos a los efectos de maximizar resultados. Quiero comenzar felicitando al título, Ni Silencio Ni Tabú, Hablemos de Salud Mental. En primer lugar, porque marca la línea también, efectivamente, de la liberación emocional, de la catarsis, cuando se puede poner en palabras, se sale del silencio se puede expresar lo que se siente. Los problemas en salud mental se presentan de diversas maneras. Son problemas que a veces están internalizados y se expresan con ansiedad, con depresión, con angustia. Está de alguna manera encerrados en la propia persona que no puede poner afuera lo que le está pasando en su interior. Y también se expresan en problemas que se externalizan, se presentan en situaciones con maximización o crecimiento de violencia, de agresión. Hay estudios que se están llevando adelante a punto de partida de entender que el fenómeno de la pandemia ha provocado, porque estas cosas hay que entenderlas también, los contextos marcan diferencias y acentúan determinado tipo de problemas y hay que mirarlos en ese sentido, como procesos dinámicos que tienen la influencia también de entornos, de contextos, de circunstancias. La pandemia es una realidad que aún está en proceso de estudio y de investigación, hay poca evidencia empírica que pueda plantear la dimensión del problema que se genera a punto de partida de la pandemia, pero ya hay ciertos estudios que están mostrando realidades. Hay estudios longitudinales hechos en Estados Unidos comparando y contrastando prepandemia y pospandemia mostrando este tipo de problemas. Entonces, esta es una circunstancia bienvenida en el marco de una realidad que, por supuesto, va mucho más allá de la pandemia como tal. Los hechos en sí lo que hacen es exacerbar situaciones que están presentes. A veces ponen de manifiesto o desencadenan problemas que ya estaban estructuralmente en la fragilidad de la salud mental de algunos. En otras circunstancias lo que ponen son problemas de carácter más coyuntural y circunstancial, que son cuadros reactivos a situaciones que se enfrentan y que por lo tanto tienen mayor capacidad de superación eventualmente si tienen los dispositivos de la sociedad como para poder abordar. Y esto es eso, esto es una convocatoria a entender que es un problema donde, entre otras cosas, aquellos que enfrentan el problema, en este caso adolescentes, yo siempre repito una frase que en este caso aplica muchísimo, que es rescatar a un niño para salvar a un adolescente y a un adulto. Es decir, y con esto voy a un punto central del cual ya se ha hecho mención, que es la prevención, que es la detección precoz, que es la intervención a tiempo para promover la salud mental y la salud conductual. Y en esto es un factor central entender que lo que no se hace a tiempo se lamenta y sufre después. Por eso es que mirarlo desde esa perspectiva, entendiendo los esfuerzos preventivos que van más allá de las intervenciones asistenciales o terapéuticas, a veces se tiende a considerar que en materia de salud mental hay un sesgo hacia lo psicofarmacológico y es muy probable que en las prácticas efectivamente se presente de esa manera cuando desde la perspectiva INAU, por ejemplo, sentimos la necesidad de derivar a clínicas de agudos por problemas que se presentan en centros residenciales de adolescentes, lo primero que tenemos que pensar es en las trayectorias previas que han dado lugar a las circunstancias por las cuales se termina en un centro residencial. Es decir, yo siempre digo que tenemos que mejorar el sistema de protección, pero también tenemos que entender que cuando se aumenta la necesidad del sistema de protección es porque hay problemas en la sociedad que no se resolvieron a tiempo a los efectos de reducir precisamente la demanda y la necesidad del sistema de protección. Y eso habla de la prevención. La prevención primaria, la prevención secundaria, cuando efectivamente aún en materia subclínica todavía no se expresaron en síntomas concretos, pero ya hay elementos que hacen pensar que hay un cuadro incipiente depresivo o una expresión que puede traducirse finalmente en un trastorno de conducta. Intervenir a tiempo, intervenir oportunamente, es francamente encontrar un camino de solución mucho más aceitado, mucho más posible. Lo otro se hace más complejo. Se hace más complejo cuando el problema está expresado, a veces se produce lo que se ve, esto no se ve en nuestra sociedad solamente, se ve en las sociedades. El fenómeno de la puerta giratoria está eventualmente traduce esa realidad donde salen de la internación o salen de la institucionalización, se encuentran con circunstancias donde eventualmente no encuentran la capacidad de inclusión social o de inserción y terminan volviendo a expresar problemas que los vuelven a regresar a la institución. Entonces, esa lógica en materia de salud mental que ha dado lugar a procesos de desinstitucionalización, es decir, salir de la internación para enfoques comunitarios y enfoques en familia, y en esto juega muchísimo. No podemos concebir a un niño o a un adolescente fuera del contexto familiar donde está creciendo, donde se está desarrollando. Estas cosas impactan, por otra parte, en todo el resto de los funcionamientos. Lo vemos en la educación, por ejemplo, se ha hecho los estudios que hicimos desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, efectivamente mostraban que estaba una con mayor presencia de conductas de violencia o de agresión en adolescentes, dados a punto de partida una situación extraordinaria. Eventualmente podemos, a título de hipótesis, inferir que la pandemia provocaba todo ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, bienvenido este encuentro, bienvenido el desafío, desafío complejo, desafío convocante a muchos, y apoyados en ese principio rector del ni silencio ni tabú, hablemos de salud mental. Y eso es lo primero para encontrar el camino de la solución. Gracias por estar.
A continuación tiene la palabra Virginia Cáceres Batalla, presidenta de ANEP.
Buenos días para todos, señora presidenta en funciones, demás autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan, integrantes del sistema educativo, que veo varios por allí, varias caras conocidas. Para la ANEP, para la educación pública, es un inmenso gusto poder estar compartiendo esta instancia en la cual nosotros nos sentimos de alguna manera partícipes muy activos, con un gran aliado estratégico que tenemos con el INJU, que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. La propuesta Ni Silencio Ni Tabú para nosotros es muy bien recibida y la valoramos por un sinfín de situaciones y de motivos, pero yo hoy quiero resaltar dos. Uno tiene que ver, el primero de ellos, con que es una propuesta que viene a dar respuesta a un reclamo de los jóvenes. En cada una de las instancias que hemos tenido la oportunidad desde el sistema educativo de consultarles a los estudiantes cuáles eran los temas de interés que ellos quisieran abordar dentro del sistema educativo, el tema de la salud mental es uno de los que sale con mayor frecuencia y con mayor fuerza como tema y eje de interés de las adolescencias. Por lo tanto, esta propuesta es una respuesta efectiva y concreta a una necesidad que plantean los jóvenes de nuestro país. Y en segundo lugar, la valoramos doblemente porque es una propuesta que está hecha por jóvenes para jóvenes. Y nosotros también creemos que eso es un eje fundamental. Desde el sistema educativo estamos empezando a transitar y haciendo un gran esfuerzo, porque para poder generar la participación hay que realizar un gran esfuerzo desde las instituciones y hay que tener la voluntad de querer hacerlo. Pero también desde el sistema educativo estamos empezando a transitar en algunas experiencias de codiseño y coparticipación de estudiantes en la creación, por ejemplo, de los programas de primer año de bachillerato, en donde UNICEF fue también un aliado estratégico para nosotros, y también en otros documentos como tiene que ver con los planes de convivencia que estamos llevando adelante. Y lo hacemos porque estamos absolutamente convencidos que la participación real de los jóvenes en lo que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas enriquece profundamente la construcción que podemos hacer. Y no solamente en aquellas políticas que están destinadas específicamente a los jóvenes, en todas las políticas, pero especialmente en las políticas que tienen un impacto directo en la vida de los estudiantes. Y desde el sistema educativo debemos empezar a hacer el esfuerzo de poder girar un poco el foco de atención y empezar a generar una participación mucho más activa, porque en definitiva son los que habitan los centros educativos y a partir de allí construyen sus futuros y sus vidas. Así que para nosotros es un inmenso placer poder formar parte de esta propuesta que ya está en funcionamiento, que por supuesto agradecemos a todos los equipos que están en territorio, los docentes y no docentes que trabajan en todos los centros educativos, que ya empezaron a transitar esta propuesta. Invitamos y exhortamos a todos los centros que todavía no la conocen, que se interioricen y que generen y propicien la participación de los estudiantes y de los docentes también en la formación, porque seguramente van a mejorar los climas de convivencia de sus centros educativos y van a estar impactando en la vida de los estudiantes. Muchísimas gracias por dejarnos participar.
Gracias, Virginia. A continuación tiene uso de la palabra Francisco Benavides, representante de UNICEF.
Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, presidente en ejercicio, colegas de la mesa. Como representante de UNICEF, para mí es un gran orgullo, una gran responsabilidad estar aquí compartiendo la mesa en este lanzamiento de esta edición 2024 de Ni Silencio Ni Tabú. Y es también muy inspirador, conmovedor, diría yo, tener este auditorio lleno, pero no nada más lleno, sino diverso. Diverso porque veo aquí, además de las diferentes juventudes, los diferentes colegas que se han acercado a pedir, a exigir algo que vaya más allá de lo que estábamos haciendo nosotros como UNICEF. Veo también a autoridades que nos han apoyado desde un principio, por supuesto, AUSI en concreto, que nos dijo Francisco cuando llegué aquí, tú quieres que UNICEF sea útil, se arremangan, se acercan a territorio y se ponen a trabajar porque necesitamos dar resultados. Bueno, es en ese sentido un verdadero honor y una responsabilidad para mí muy grande estar aquí a nombre de mis colegas de UNICEF, que también los veo ahí sentados, salieron de la oficina, los que estaban en administración, para entender la complejidad y el reto que tenemos juntos para apoyar. Así que muchas gracias. En verdad, el tema, bueno, yo tengo en el país hace 2 años y una de las primeras tareas que se me encomienda cuando llego a la oficina de San Francisco, hay una gran preocupación en el país, en el gobierno, en los jóvenes, de cómo darle la vuelta y pensar una política pública, un sistema para apoyar, mejorar la salud mental adolescente. Y lo que empezó como una campaña, en realidad una campaña institucional que tiene un componente de formación y que tuvo diferentes inicios, pero siempre con los jóvenes, se convirtió, diría yo, en un referente regional, claramente, pero sobre todo en un faro, en algo muy potente que puede tener mucho impacto en el país y también será un referente en la región. Y hoy, en realidad, lo que ya presentaron los colegas y que se va a presentar con más detalle a continuación, es en realidad una intervención que es más sólida, tiene más cuerpo, tiene más sustancia, es mucho más ambiciosa. Es decir, desde el punto de vista de UNICEF, la apuesta que está haciendo el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo y todos los que están aquí, los chicos desde un principio, ustedes lo decían, nos sentamos a opinar, a construir y a rehacer. O sea, eso creo que hoy permite que en el 2024 estemos completamente a otro nivel y personalmente, institucionalmente, creemos que es una apuesta, una gran apuesta. Permítanme, quizá a manera de resumen, mencionar algunas cosas que yo creo que son los componentes principales de esta política y que van a ser las fórmulas principales o los elementos principales de su éxito. Primero, ya se dijo, está construido con y las adolescentes, con las y los jóvenes. Segundo, tiene un enfoque ecológico, tiene a los chicos, a las chicas al centro y desde ahí se construye. Se construye cómo se conectan los servicios, cómo se está buscando dar respuesta. Tercero, rompe esa falsa barrera de los 18 años. Eso es muy innovador en Uruguay y en América Latina. Es decir, se reconoce a los chicos como una persona de derecho que va en un continuum y que tiene necesidades que se permiten, o sea, que se mantienen y que pueden aportar también, y no se hace esta división de adolescentes y niños para esta política. Cuarto, ya se dijo, tiene una lógica interdisciplinaria, interministerial, pero también de una bajada en el territorio. Y ahí, como se va a presentar en los 7 centros y la perspectiva que tiene esta iniciativa, creo que responde a una gran necesidad de no dejar esto en Montevideo, sino de llevar verdaderamente a territorio, a donde realmente también hay necesidades, y hay una demanda muy fuerte y lo vemos cada vez que salimos. Y tercero, y no es menor, y sí es ejemplar, es que tiene una asignación presupuestal del Estado que decidió hacerlo una prioridad. Eso, en concreto, hace una gran diferencia de entre buenas ideas y buenos planes y buenos frameworks a una lógica que pase a la acción, y eso me parece a mí de mucho aprendizaje y de mucho potencial. Y aquí voy a acelerar, pero no quiero... Quiero hacer una pausa y en realidad agradecer de la manera más honesta, de la manera más sincera, que nos hayan dado el espacio a UNICEF de estar en la mesa desde el principio. Es decir, a nosotros, el trabajo de UNICEF es ese, entender cuáles son las necesidades de los chicos, dónde podemos apoyar para hacer una diferencia, sentarnos, codiseñar, repensar, separarnos cuando no aportamos, es decir, ser un verdadero agente que potencialice, que ayude. Y ahí solo se puede hacer si se nos da confianza, si se nos da espacio. Y yo tengo que decir transparentemente que hemos recibido espacio, confianza, retos, y nos han dicho, ¿quieren ayudar? Bueno, necesitamos esto, no esto, esto. Entonces la vara ha ido subiendo, pero yo creo que eso es la exigencia correcta para UNICEF. Entonces, gracias, Presidenta, gracias, colegas de las diferentes agencias, ministerios, porque hemos recibido ese espacio y espero seguir contribuyendo de UNICEF. Concluyo con una palabra. Vamos a seguir trabajando 2024, vamos a seguir trabajando 2025, vamos a seguir trabajando en los años que siguen. Esta política, en verdad, yo creo que va a ser un cambio para Uruguay, un cambio para las y los adolescentes, los jóvenes, y va a ser una referencia, es una referencia en la región y es un aporte más de Uruguay para América Latina. Así que bravo a todos ustedes por eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Para finalizar, vamos a dar el uso de la palabra al director del INJU, Aparicio Sarabia, quien presentará las líneas estratégicas 2024 de Ni Silencio Ni Tabú.
Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Gracias, Presidenta en ejercicio, escribana Beatriz Argimón. Es un gusto enorme estar con esta sala llena. Muchas gracias a las autoridades aquí presentes, muchas gracias a los jóvenes, son los más importantes, por eso arrancaron, y todo el público en general. Brevemente, la idea es presentar en algunos lineamientos nuestra estrategia en materia de salud mental y de bienestar para adolescentes y jóvenes. Estrategia que, en el mapa de las políticas públicas del Uruguay, significa una innovación. Y estamos muy orgullosos de haber llegado a estos resultados, con el apoyo de todas las instituciones que integran esta estrategia y fundamentalmente con el apoyo de UNICEF. En sus 5 componentes, Ni Silencio Ni Tabú para el 2024 representa una serie de innovaciones muy importantes. La primera y el primer componente, la interinstitucionalidad tan necesaria para llevar adelante cualquier política pública. Y basta con ver esta mesa. Y en nombre de ellos, en nombre de ANEP, en nombre de INAU, en nombre de UNICEF, en nombre del Ministerio de Salud Pública, y por supuesto, en representación de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, agradecer a la gran cantidad de instituciones que están detrás, tejiendo con un tejido invisible a veces esta política pública para que tenga buenos resultados. Y en segundo término, la generación de conocimiento. La generación de conocimiento que nos permite generar evidencia, que nos permite generar insumos que orienten a la política pública. La generación de conocimiento que este año, a través de equipos del INJU y a través de equipos del INE, vamos a estar llevando adelante una nueva encuesta nacional de adolescencia y juventud con un capítulo específico en salud mental en adolescentes y jóvenes. La generación de conocimiento nos permite identificar datos importantísimos, como el que hace no mucho presentamos. En el 2022, 1 de cada 4 adolescentes y jóvenes en el Uruguay se sintió tan triste o desesperado al punto de interrumpir sus actividades habituales por 1 o 2 semanas. Cuando vamos a las cifras de aquellos jóvenes que se sienten menos respetados por el mundo adulto, vemos que un 47% declara haberse sentido triste o desesperado. Cuando vamos a las cifras de aquellos adolescentes y jóvenes que se sienten menos respetados por el cuerpo docente de sus comunidades educativas, vemos que un 33% declara haberse sentido triste o desesperado. Y aquellos jóvenes que padecieron algunas circunstancias de violencia, en un 48% declara haberse sentido triste o desesperado. Y esto nos muestra la necesidad de generar políticas de prevención y de promoción en materia de salud mental. Esto nos indica la importancia que tienen los entornos sociales y los vínculos interpersonales en el bienestar de los adolescentes y jóvenes y juegan un rol importantísimo. Y por eso vamos al tercer componente de esta estrategia, que es la formación de adultos. a veces no se identifica con claridad la importancia y el rol que juega el mundo adulto en el bienestar de los adolescentes y jóvenes. Cualquier gesto, el validar sentimientos, emociones, el ser un espacio de escucha, que en todos los intercambios que tenemos con adolescentes y jóvenes nos damos cuenta, influyen directamente sobre el bienestar y la salud mental de los adolescentes y jóvenes. Para el 2024 vamos a estar desarrollando a través de la plataforma del Ministerio de Salud Pública la posibilidad de proporcionar una capacitación online que ya estará disponible en este mismo mes. Iremos hacia un segundo módulo que profundice este primer curso y esta primera inducción. Hace poco la presidenta de ANEP nos presentó el plan de convivencia para los centros educativos en el Uruguay. Ni Silencio ni Tabú hace parte de una de las acciones de este plan de convivencia. Y hace parte no solamente a través de sus talleres e intervenciones en centros educativos, sino que a través de una innovación con respecto al año anterior. Vamos a premiar a aquellos centros educativos que formen la mayor cantidad de su plantilla docente en lo que tiene que ver con la salud mental y el bienestar de adolescentes y jóvenes. En cuarto lugar, la movilización social. Tenemos previsto, entre actividades y talleres, durante 2024, llegar a 800 intervenciones. Vamos a disponer, como siempre, de ese kit de herramienta que los distintos educadores se acercan y generan dinámicas con adolescentes y jóvenes, que esta vez va a ser accesible para quitar las barreras a aquellos adolescentes y jóvenes que tienen discapacidad. Incorporamos una nueva guía, una guía para las familias, que es un documento que lo que hace es proporcionar más herramientas a aquellas madres, padres, adultos, referentes que necesiten más insumos a la hora de relacionarse con adolescentes y con jóvenes. Eso es un cambio con respecto a ediciones anteriores. Finalmente, y sobre fines del 2023, la salud mental salió del plano discursivo y pasó al plano de los hechos. El Gobierno Nacional presentó un plan integral de salud mental y de adicciones al Parlamento Nacional, y el Parlamento Nacional le brindó una inversión histórica del entorno de los 20 millones de dólares para llevar adelante políticas públicas en ese sentido. De estos 20 millones de dólares, un 10% serán destinados a Ni Silencio Ni Tabú. Y estamos, gracias al trabajo tremendo de los equipos del INJU, que las palabras no llegan para agradecer todo el trabajo que hacen, y también en articulación con nuestro principal aliado en toda esta estrategia, que es precisamente UNICEF, estamos en condiciones de presentar en los próximos meses 7 centros, 7 dispositivos de atención en promoción y en prevención en salud mental y bienestar de adolescentes y jóvenes. 4 se encontrarán en el interior del país: Cerro Largo, Río Negro, Florida, Rocha, y 3 en zona metropolitana: Las Piedras, Canelones, zona oeste de Montevideo, y el Centro de Referencia de Políticas Sociales de Casavalle. Estos dispositivos intentarán atender a jóvenes de entre 14 y 24 años de edad. Estarán abiertos 12 horas por día y estarán siendo gestionados por un equipo técnico de psicólogos, de trabajadores sociales, de educadores sociales y de talleristas. Serán espacios amigables para con los jóvenes. Lo que recién hablábamos con el espacio joven, van a ser espacios lindos de habitar, y queremos generar esa interacción entre los jóvenes y estos espacios y estos dispositivos llamados centros Ni Silencio Ni Tabú. En 3 líneas de acción, en 4 líneas de acción. Una primera, fundamental, la articulación interinstitucional con los actores institucionales de cada uno de los territorios. Una segunda línea de trabajo y de acción comunitaria, generando actividades en las zonas de influencia de cada uno de esos centros. Una tercera línea, generando dinámicas e instancias grupales. Estos centros van a generar espacios grupales de contención terapéutica a los adolescentes y jóvenes que se acerquen, Además, mensualmente va a estar generando un espacio de escucha, de contención a padres, a madres y a adultos referentes que quieran adquirir más herramientas en esta temática. Y en cuarto término, el acompañamiento individualizado que se va a estar generando cada uno de los jóvenes que se acercan. Individualmente, estos centros van a poder atender en el entorno de los 100 jóvenes por semestre y en las cuatro líneas de intervención, cada uno de los centros en el plazo de un año va a poder atender a 5.100 jóvenes, sumando una totalidad de 35.000 jóvenes en el plazo de un año de estos dispositivos en pleno desarrollo. A partir del día de hoy, arrancamos con Ni Silencio Ni Tabú. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, nos estaremos viendo.
Antes de finalizar, les queremos presentar el spot de Ni Silencio Ni Tabú.
A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien.
Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable.
Aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza.
Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacerte cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan.
Que sean un lugar seguro.
Que nos ayuden a salir de momentos difíciles.
Porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña.
Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental.
Para finalizar, agradecemos a todas las personas que se acercaron al lanzamiento y a los medios de comunicación por replicar este programa. Invitamos a todos y todas a seguir hablando sobre la salud mental. Ni silencio, ni tabú.
Muchas gracias.